De actualidad.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de volver a tener en nuestros micrófonos desde Israel a Gabriel Ventasgal. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal, Jorge? Un placer.
Bueno, ya saben los oyentes de Radio Sefarad que tú puedes decir que estás especializado en este tema que en hebreo se denomina Asbará, que aunque la traducción literal es explicación, un poco esto tiene que ver con la transmisión de la cara verdadera de lo que está sucediendo en Israel, ¿no? Y dentro de estas tareas que realizas, pues nos ha llegado la noticia de que por fin se va a editar en papel en España un libro que ya se ha editado en otros países en español, denominado 300 preguntas en 300 palabras. Pero no son preguntas cualquiera ni son respuestas cualquiera, ¿no?
Mira, la idea básica es explicar tanto el conflicto palestino-israelí desde el punto de vista histórico como político en el terreno, como también religioso e incluso legal. O sea, poder responder un montón de temas que se argumentan mayoritariamente en contra de Israel sin mucha base. Por ejemplo, te digo algo pequeño. Se habla sobre el derecho al retorno del pueblo palestino, aquellos que fueron expulsados o que se fueron escapándose de la guerra del 48. Bueno, y ahí hay dos salvedades. No existe en la ley internacional tal cosa, derecho al retorno. No existe, no está defendido por ningún tipo de convenio internacional, ni mucho menos. Segundo, el estatus de refugiado es muy claro según la ACNUR. Entonces, refugiado es aquella persona que se escapó o se fue de una zona de guerra y que no recibió ciudadanía de otro país. Pero sus hijos y sus nietos no son refugiados. Y sin embargo, se sigue hablando de refugiados como si fuesen hijos y nietos y demás, y eso es simplemente una malversación legal. Todo ese tipo de cosas están en un libro que resume en 300 palabras 300 preguntas diferentes.
Bueno, como tú decías, estas cuestiones que abordas van desde cuestiones históricas, legales, religiosas. Yo, por haberte escuchado muchas veces, creo que tú insistes mucho en el aspecto religioso que muchas veces se deja como de costado. Tú creo que tratas de transmitir la idea de que si bien para Occidente este es un conflicto nacional, para los árabes, mayoritariamente, se trata de un conflicto en otro nivel, en un nivel religioso, ¿no?
De hecho, yo no conozco en serio ningún especialista en Medio Oriente que no diga lo mismo que digo yo. La única diferencia es que yo lo digo en castellano. Para la gran mayoría de especialistas del Medio Oriente, algunos dicen que el conflicto es no religioso tan claramente como lo digo yo, que es el argumento de la gran mayoría de musulmanes. Hablan de forma religiosa y los argumentos son esencialmente religiosos. Algunos te van a decir que es un conflicto existencial, o sea, lo que sucede es que un lado no reconoce la existencia y el derecho a existir directamente del otro lado, en este caso el palestino con respecto al israelí. Para la gran mayoría de judíos en Israel y para la gran mayoría de personas que ven desde afuera el conflicto, se suele pensar que el conflicto es por tierras, o sea que si habría algún tipo de renunciamiento territorial, que ya lo hubo, debería lógicamente llegarse a un acuerdo de paz. Cosa que como no se logra, bueno, la explicación no puede ser solamente territorial. Evidentemente hay un aspecto territorial del conflicto, pero que es solucionable. Y ahí explico varios planes que se ofrecieron para solucionar un conflicto desde el punto de vista territorial. Yo creo que en Europa, van entendiendo cada vez más la importancia de especializarse en religión cuando se habla del Medio Oriente, principalmente porque en la última década han sufrido atentados de corte religioso. Entonces ya no se puede explicar simplemente como se explicaba antes, que la presión israelí provoca que suicidas palestinos se inmolen en centros comerciales. Esa es la explicación de Javier Solanas y otras personas que tenían una visión bastante primitiva sobre la esencia del conflicto palestino-israelí. Hoy creo que incluso los líderes europeos entienden mucho más correctamente lo que israelíes hablan ya hace varios años.
Justamente lo que comentas de los líderes europeos reconociendo esos argumentos, también llama la atención que últimamente, quizás por la campaña que hubo en la última década de grupos como ISIS o Daesh, mejor dicho, en Europa, pues está entendiendo de que no hace falta justificaciones para que alguien salga a la calle con un cuchillo a matar, ¿no? Simplemente una incitación.
Exactamente, y si profundizas un poco más, si se recuerda que la extremización del lado musulmán no nace con la creación de Israel, de hecho, nace con la conquista europea de Medio Oriente, por más que teológicamente ya tenemos los indicios de lo que va a ser el radicalismo islámico en el siglo XII y en el siglo XIII. Entonces, no es algo nuevo. Cuando lees textos de esa época de Ahmed ibn Taymiyyah, bueno, ya entendés de dónde surge esa visión que el Islam debe regresar a los días de Mahoma. Creo yo que este tipo de argumentos que estamos hablando ahora son cada vez más comprendidos, incluso por académicos, que le dan más importancia a ese tipo de explicaciones y no solamente la materialista. Y de hecho este libro nació como una respuesta a un libro materialista escrito por un periodista comunista de Argentina que lo que hizo fue responder a 100 preguntas sobre el conflicto palestino-israelí. O sea, este periodista que se llama Pedro Brieger tiene una postura muy crítica hacia Israel, pero desde su formación comunista. Entonces explica todo por un tema territorial y para eso acomoda hechos para que se adapten a sus prejuicios ideológicos. Entonces, lo que ocurrió fue que este libro nació como una respuesta a eso, pero después fue evolucionando hacia algo completamente diferente y hoy fue publicado ya en 12.500 ejemplares, que es mucho para un tema así, en unos 9-10 países.
Bueno, recién hablabas de esta deriva que podríamos decir positiva de los líderes europeos y de la intelectualidad europea hacia el reconocimiento de los verdaderos factores de este conflicto. Pero así como en Europa se ve esa tendencia, parece como que en Estados Unidos vemos una tendencia contraria, es decir, que muchas universidades, estudiantes, movimientos, están, digamos, yéndose a unas posturas extremas que no se veían en ese país de hace mucho, ¿no?
Mira, exactamente, muy buena lógica. Lo que nosotros tenemos es que en Europa la influencia, por más que lo que acabas de decir, que se entiende un poco más los orígenes del conflicto, también Europa está de alguna manera contaminada por 23 siglos de pensamiento y filosofía antisemita. Entonces, no se ha curado de ese antisemitismo y en algunos países se siente mucho más ese bagaje antisemita que en otros. Por otro lado, en lugares como en Estados Unidos tenés varios fenómenos suplementarios. El primero, que ciertas universidades se han transformado en centros narrativistas, en donde no importa buscar la verdad como las universidades antiguas, sino que es casi tan importante lo que yo supongo que ocurrió sin tener pruebas fácticas. Entonces, cuando una universidad se transforma en un centro narrativista, bueno, ahí no se educa, ahí se adoctrina. Y muchas universidades se han transformado en centro de adoctrinamiento, en donde la visión progresista está sustentada en una visión de interseccionalidad. La interseccionalidad desarrollada en los años 90 opina que existe un mundo dividido entre todas las personas que han sido perjudicadas y dañadas, las víctimas, y todos los que provocaron ese dolor. Entonces, ¿quiénes son los culpables de todo el mal de la humanidad? Los hombres, los blancos, los judíos, Israel, el capitalismo. ¿Y quiénes son todos los perjudicados? Las personas de color, las mujeres, los hispanos. Entonces se crean alianzas que son contra natura. Alianzas de personas, por ejemplo, con mucha implicación social, que hacen alianzas con radicales islámicos. Ahora, ¿qué justifica esa alianza? Bueno, es una alianza táctica que lo que dice es que tenemos que pelear contra el mal mayor, que son todos los malos o los que yo considero que son los malos. Así, por ejemplo, se puede entender la alianza contra Natura entre un partido como Podemos e Irán. ¿Qué tienen en común? Bueno, el odio hacia la modernidad de ese occidente.
Justamente te iba a preguntar por lo que estabas explicando sobre ese tema. Y ahora, llevando a colación que este libro se va a editar en España, creo que también se han acomodado algunas nuevas preguntas relativas a la realidad española. Tú ya nos has brindado alguna perspectiva y tienes mucho conocimiento de lo que aquí ha sucedido y está sucediendo. ¿Cuál es tu visión, tu panorámica sobre la situación actual de España respecto al conflicto del Medio Oriente y también, de alguna manera, respecto al judaísmo? Porque España es un caso aparte dentro de Europa, ¿no? Por esta ausencia de judíos durante 5 siglos.
Bueno, justamente ahora estoy trabajando en otro libro que se llama 300x300 de antisemitismo. Y ahí dedico varias preguntas al caso español, porque en general, cuando se habla del antisemitismo racial, se centra como ejemplo lo que ocurrió en Alemania, por más que el antisemitismo racial nace filosóficamente entre franceses. Pero en Francia nace el antisemitismo socioeconómico, aquel que dice que los judíos hacen A, B y C y dañando la sociedad. Y el antisemitismo conspiracional nace en Rusia, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion. El modelo español de antisemitismo se conoce como antisemitismo fantasmal. Y es, somos antisemitas o estamos influidos por el antisemitismo sin que haya judíos. El caso puntual español es que el antisemitismo penetró esencialmente en las capas cultas de la sociedad. Entonces vos tenés antisemitas diplomados, como un gran escritor, como Quevedo. En general, salvo Cervantes, que tiene un pasado judío, parece que evidente, nosotros hablamos de que entre los literatos españoles el antisemitismo era la comidilla diaria. Entonces, lamentablemente, España es un caso en donde el antisemitismo sí está latente. Igual la islamofobia también está latente, ¿eh? Pero el antisemitismo en España se junta por factores de índole religioso católico, un país con una tradición fuerte católica, un país con una izquierda fuerte también, un país también que tiene una sensación de imperio colonial, en donde se rechaza a la colonia, al imperio que lo suplantó, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces se considera a Israel como un aliado de Estados Unidos. Y también una tradición vanagloriada de la amistad árabe-española. Si a eso todo lo juntas con los terribles daños de gobierno franquista, en donde se acusaba a los judíos de formar parte de la conspiración judeo-masónica, entonces evidentemente hay una tradición muy fuerte de antisemitismo en España. Pero yo creo que ese antisemitismo hoy no lo ves tanto en los gobiernos, sí lo ves más en ciertas instituciones. Por ejemplo, la prensa española, por ejemplo, ciertos partidos políticos. Y en general hay un cambio relativamente positivo con respecto a cómo se ve a los judíos, principalmente porque Israel, cuna nacional del pueblo judío, se ha transformado en una potencia en muchos aspectos que España necesita aprender de Israel. Entonces, creo que de alguna manera hay una relación de admiración hacia los judíos y por otro lado un intento de curarse de años y años de educación claramente antisemita.
Uh-huh. Bueno, ahora quiero preguntarte por qué, bueno, hablábamos de que este libro ahora se edita en España y contiene algunas cuestiones relativas o locales, ¿no? Pero ¿por qué se ha tenido que editar en distintos países y no ha habido una edición única? ¿O si la va a haber, por ejemplo, respecto al antisemitismo?
Es que yo creo que es importante que mi organización, que se llama Tzadashini, lo que haga es producir materiales que las comunidades puedan utilizar, pero lo que nosotros le pedimos a cada comunidad es intenten ustedes agregar preguntas que sean locales. Por ejemplo, si hablamos del conflicto palestino-israelí, la comunidad de Colombia o la comunidad de España escribió preguntas con respecto a cuál fue la actitud de España o de Colombia o de Portugal, que también sale ahora el libro, con respecto al Estado de Israel y el conflicto palestino-israelí. Entonces ahí le agregas unas preguntas que son locales. Lo mismo va a ocurrir cuando se produzca el libro de antisemitismo. Ahí ciertas preguntas van a ser en profundidad. ¿Cuál es el origen del antisemitismo español? ¿Y cómo se ve hoy? Por más que en el libro núcleo sí hay preguntas también sobre España, porque España es un caso especial dentro del mundo, dentro del fenómeno del antisemitismo. Te vuelvo a decir, tiene un nombre incluso el tipo de antisemitismo que se vio en España, que se llama antisemitismo fantasmal. Entonces va a dividirse de alguna manera en dos partes. Y creo que es importante que cada comunidad también produzca sus propios libros. Nosotros podemos darle el material. Hasta que la comunidad local no toma el guante y ejecuta su propia impresión para beneficio propio, con su propio logo y sus propios intereses, y regalárselo a la gente que realmente lo va a leer y que puede entender mejor lo que está pasando en Medio Oriente, es una decisión local que nosotros como organización transnacional no queremos intervenir.
Bueno, ahora quizás es el momento de explicar esa palabra que se utiliza para lo que tú haces, que es Asbará, que hay muchas veces que se está empezando a utilizar, por lo menos en España, hay gente más cercana al tema del conflicto que de pronto utilizan la palabra Asbará como una palabra mágica, también como el Mossad, ¿no? Que cuando se lo menciona es Asbará, Mossad, esto es como si hubieran fuerzas ocultas y negras detrás de ello. Explícanos un poquito qué es la Asbará.
Muy bien. Mira, la palabra Asbará como palabra, que significa esclarecimiento, se desarrolló en los años 90 cuando la idea era que si yo te explico con hechos algo y tú eres una persona honesta, entonces sería probable que entiendas mejor algo o que también sopeses que no todo es blanco y negro. Ese fue el pensamiento durante los años 90. Nosotros, de hecho, como organización, y también lo que sugerimos a las comunidades, es que hagan tres cosas diferentes. Uno es para esclarecer hacia afuera, hacia dentro de las comunidades, porque no siempre dentro de las comunidades se sabe más que afuera de las comunidades, y también que sea proactivo, o sea, que la formación en temas relacionados con el pueblo judío y sus intereses sea constante y no se espere una crisis. Eso es simplemente explicar. El material que vos acabas de ver, que acabas de hablar de los 300x300, es la producción de un material que ayude a explicar. Tenemos otros materiales. Ahora, lo segundo que una comunidad podría hacer o debería hacer o sería bueno que haga es diplomacia pública, y es todo el tiempo buscar amigos y aliados, que hay muchos en el pueblo judío. Te voy a dar un ejemplo. En el pasado, la imagen, el estereotipo que había con respecto al Opus Dei era que era un grupo muy católico y, por lo tanto, había desconfianza entre los judíos. Sin embargo, gran parte del Opus Dei hoy apoya a Israel. Y gran parte de las iglesias evangélicas hoy en día apoyan a Israel. Y buena parte del liderazgo católico también. O sea que es bueno que la comunidad salga a buscar esos amigos que apoyan la cultura judeo-cristiana. Lo mismo te podría decir con periodistas. Una de las cosas que hicimos con la organización es traer periodistas extranjeros al Medio Oriente que vinieron a pasear, conocer y también filmar materiales. Eso es diplomacia pública. Y lo tercero es posicionamiento de marca. Y posicionamiento de marca es posicionar la imagen de Israel y la imagen del pueblo judío para que sea más acorde a lo que realmente es. Y eso sirve para que en caso de crisis, la imagen negativa que se proyecta, por ejemplo, desde medios de comunicación, penetre con más dificultad. Entonces, tres cosas se deberían hacer: diplomacia pública, posicionamiento de marca y Asbará. Nosotros intentamos hacer las tres cosas. Y muchas comunidades también intentan hacer las tres cosas. Algunos lo hacen dividiendo tareas, algunos hacen ciertas tareas dentro de la comunidad y otros hacen otras.
Bueno, en realidad es un desafío para todos, pero la pregunta después de unos cuantos años que llevas en este tema metido con Atzada Sheni, con la Academia Judeo-Sionista, creo que se llama, y me estoy dejando, bueno, la app de Asbará y algún otro proyecto que tienes por ahí que igual lo podés mencionar, ¿se avanza en esto? Porque a veces nos da la sensación de que uno va creando pequeños apoyos, nuevas amistades, etcétera, se va abriendo en la opinión pública, aquí y allá, cosas, pero llega un conflicto como el que vivimos, por ejemplo, hace un par de meses, y es como un castillo de naipes que se vuelve a caer y que hay que volver a levantarlo, y parece como que por cada paso que damos para adelante le sigue al menos uno para atrás, ¿no?
Justamente, Jorge, fíjate el ejemplo que has dado. En el último conflicto bélico, la posición de Israel salió mucho mejor parada que en otros conflictos. No estoy seguro que en España sea así, pero España no es todos los países de habla hispana. La explicación de por qué ocurre algo así son varias explicaciones. Una de ellas es que la marca, el posicionamiento de marca de Israel ha sido muy bueno durante los últimos meses por el trato a la pandemia. ¿Bien? Entonces la imagen de Israel decía, bueno, los israelíes defienden a su población vacunándolos a todos rápido y también defienden a su población cuando le tiran misiles. Lo segundo es que las imágenes que llegaban eran misiles volando por el aire y eso impresionaba por la capacidad tecnológica de Israel de derribarlos en el aire, pero también se entendía quién estaba agrediendo. Y lo tercero que también es importante, Jorge, es esto que estamos haciendo nosotros ahora. Un canal de televisión de algún país, digamos Colombia, México o Argentina, antes, cuando había un conflicto, se nutría del intermediario. Y el intermediario era una persona que a veces sabía más o a veces sabía menos. Entonces, ese intermediario te analizaba el conflicto de la manera que él lo entendía, muchas veces alejada a lo como se entiende en el conflicto en Medio Oriente. De pronto, tecnológicamente, tú puedes hacer un directo completamente gratis por Zoom con algún especialista en Medio Oriente que hable castellano, salteándote al intermediario y transmitiendo en directo por Zoom. Este beneficio tecnológico hace que personas en el terreno hablen de forma mucho más clara. Yo, por ejemplo, participé durante el último conflicto en varios debates en medios de comunicación cuando el representante palestino decía que no reconocía a Israel y la existencia de Israel. Y yo le decía que yo quiero un Estado palestino y que ese es el origen del conflicto, su no aceptación a mi Estado. Ahora, una persona que nos escuchaba a los dos entiende en 5 segundos el conflicto. De otra manera, tenía que venir el especialista de, digamos, Antena 3, a explicarte lo que él consideraba que era el conflicto, que lo tropicalizaba para que se entienda en España según los parámetros españoles y los prejuicios españoles. Creo que salimos mucho mejor parados, ¿eh?
Bueno, esperemos que también este libro que ahora se edita en España con el apoyo de la Federación de Comunidades Judías de España también sirva para mejorar ese conocimiento. No estamos hablando de blanquear imagen o, como se dice ahora, pinkwashing, sino de acercar a la gente a la realidad, porque no le vamos a mostrar una realidad alternativa, sino lo que tú decías, que mientras tú estás viviendo en el terreno lo que está sucediendo, tu voz tiene mucho más sentido que la de alguien que la está filosofando desde un punto de vista teórico y muchas veces ideológico, ¿no?
Sí, yo creo que eso ayuda. De todas formas, tú sabes que hay un montón de gente que vive acá y realmente vive en la estratosfera, tanto en una extrema o con la otra extrema. Yo creo que vos no podés explicar hoy en día el conflicto palestino-israelí sin vos estar de acuerdo que los palestinos como pueblo tienen derecho a un Estado independiente. O sea que es algo que nosotros, la gran mayoría de israelíes, de alguna manera pensamos que eso es algo que vendría a solucionar el conflicto. a israelíes que te van a decir, bueno, pero hablemos de qué terreno exactamente, y otros te van a decir, no ahora, porque realmente no nos van a reconocer o no nos quieren reconocer. Pero en la teología judía, la tierra es menos importante que la vida, ante todo la vida. Y la gran mayoría de israelíes estamos dispuestos a ceder territorios para que haya un estado de paz, si eso nos asegura la paz también a nosotros. Entonces, creo que son diferencias importantes. Y por otro lado, hay cierto desconocimiento sobre cosas básicas del Medio Oriente. Por ejemplo, te voy a decir la típica española, ¿está bien? La típica española es que los medios de comunicación te van a explicar que los israelíes son los malos porque murieron más del lado palestino. Es un argumento español clásico, cosa que desde todo punto de vista es una barbaridad. Es una barbaridad legal, porque así no se mide desproporción el uso de la fuerza. Me gustaría llegar a juicio con alguno de los periodistas que dicen eso para demostrar que, perdón, quién tiene la razón, porque de acuerdo a la ley internacional queda muy claro cómo se mide desproporción del uso de la fuerza. Y lo segundo es que, según esa lógica retorcida, los nazis fueron los buenos durante la Segunda Guerra Mundial, porque murieron 7 millones y algo de alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y solamente 500.000 británicos. Entonces, sobre la lógica numérica, los alemanes eran los buenos, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas incomprensibles hacen creer cosas que no son. Entonces es importante aclararlas, más que nada porque lo que estamos provocando es, por un lado, que otros entiendan, pero también que nosotros mismos, dentro de las comunidades judías, entendamos, tengamos seguridad y también hablemos con cierto nivel de contundencia, porque lo que ocurre muchas veces es que el ataque indiscriminado hacia Israel provoca que nuestras comunidades se sientan debilitadas en su identidad, porque uno te puede decir, ¿cómo puede ser que yo defienda un país que hace esas inmoralidades? Bueno, justamente porque no hace esas inmoralidades. Y eso me lleva, Jorge, a lo que me decías incluso de comunidades judías en Estados Unidos. Existe una relación entre ignorancia y abandono de la defensa de Israel. Cuando vos educás a tu hijo a que no sepa nada, bueno, toda información negativa le va a penetrar con contundencia, porque no sabe cómo refutarla, porque no sabe nada.
Pues podríamos estar hablando muchas horas más, pero evidentemente en Radio Sefarad tenemos que atender otros temas y seguramente también tendremos muchas más oportunidades de charlar contigo, Gabriel. Desde ya recomendamos a los oyentes que este libro ya está circulando entre las comunidades, así que seguramente podrán acceder a él en los próximos semanas, meses. Muchas gracias, Gabriel, y hasta la próxima.
Un abrazo, Jorge. Saludos. Thank you.